Para entender cómo se comportan nuestros hijos, es interesante pensar cómo era la vida de nuestros antepasados hace 1 millón de años. Cuando, bueno, hace 1 millón de años ni siquiera éramos Homo sapiens, no sé si éramos Homo erectus o algo por el estilo. Pongamos hace 200.000 años que sí que había Homo sapiens, pero al principio de todo probablemente no había fuego. No había casas o chozas, no había ropa, ni tejidos, ni siquiera pieles. ¿Te imaginas dejar a un niño de 9 meses desnudo, solo, en la selva o en la sabana, irte a cazar y recolectar y volver al cabo de 8 horas a recogerlo? Se muere seguro. O se muere de hambre, o se muere de sed, o se muere de insolación, o se lo comen los lobos, o se lo comen las hormigas carnívoras. No se puede dejar a un niño de 9 meses desnudo solo en la selva. ¿Y uno de 9 años? Tampoco. Pero claro, hoy en día no dejamos a los niños desnudos solos en la selva. Los dejamos vestidos, los dejamos en una habitación, protegidos de los depredadores y de los elementos y del frío por un techo y unas paredes. Estamos en la habitación de al lado. Si nuestra casa es muy grande, nos compramos el aparatito aquel electrónico para oír si el niño llora. Si tenemos que salir por algún motivo, buscamos a alguien que se quede con el niño, llamamos a los abuelos o contratamos una canguro. Si tenemos que salir todos los días porque tenemos un horario de trabajo, buscamos probablemente una guardería donde dejar al niño. Antes de dejar al niño en la guardería, recorremos todas las guarderías del barrio o del pueblo y elegimos aquella que nos parece mejor, más adecuada, con personal más amable, con mejores instalaciones. Y de todas maneras, todas ellas están supervisadas por el ayuntamiento, tienen que cumplir unos mínimos de seguridad. Una mamá que deja al niño con los abuelos o con la canguro en la guardería, ¿es una mala madre? Claro que no, claro que no. Solo lo hace porque está absolutamente segura de que su hijo no corre ningún peligro. Una mala madre dejaría al niño desnudo en la selva. ¿Verdad que ustedes nunca han dejado a sus hijos desnudos en la selva? Pues ya está, son buenas madres, no le den más vueltas. El problema es que el niño no lo sabe. Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los hombres nacen libres e iguales. Libres, no sé, pero iguales nacemos. Igualísimos. No se pueden hacer idea de hasta qué punto. Un niño que nace hoy en Barcelona, Madrid, París o Nueva York es exactamente igual que un niño que nace hoy en Singapur, en el Congo, en el Japón o en Malasia. Y es exactamente igual que un niño que nació hace 30.000 años en la cueva de Altamira. Ninguna diferencia. Nacen con los mismos instintos, con las mismas necesidades y con la misma capacidad para responder del mismo modo a los mismos estímulos. Pero no se van a encontrar los mismos estímulos, con lo cual van a acabar respondiendo de distinto modo. Al cabo de unos años, cada niño va a aprender cómo es la sociedad en la que le ha tocado vivir y va a aprender las reglas escritas y no escritas, que son las importantes, y la manera de vivir en esa sociedad. Hay barrios en África, en algunas ciudades latinoamericanas, en que te dejan suelto y no duras una semana. Pero en esos barrios viven niños. Y a los 6 o 7 años van solos por la calle. Ellos saben cómo hay que vivir en ese sitio. Pero claro, han tardado un tiempo en aprender. El día en que nacen son exactamente iguales. Y unos niños se encuentran con que están todo el rato colgados a la espalda de su mamá o todo el rato en brazos, y otros niños se encuentran con que les dejan en una cuna durante varias horas y luego les dejan en una guardería o les dejan con otra persona que no conocen. No van a responder de la misma manera. Cuando el niño entienda que no hay absolutamente ningún peligro, que está. Cuando entienda. ¿Dónde está mamá? ¿Cuándo volverá? ¿Y quién me va a cuidar mientras ella no está? Lo aceptará perfectamente. Mientras no entienda esas tres cosas, cuando se va su mamá, llorará como si le estuvieran matando. Porque, bueno, salvo que se quede con otra persona en la que ya ha empezado a depositar parte de esa confianza que tenía con su mamá, por supuesto. Llega un momento en que se quedan la mar de felices con su papá, llega un momento en que se quedan la mar de felices con sus abuelos durante un corto periodo. Al cabo de un tiempo, los niños de según qué edad, aunque estén con su abuelita y estén encantados, empiezan a llamar a su mamá. Ese momento en que los niños empiezan a comprender dónde está mamá, cuándo volverá y quién me cuida mientras, y por lo tanto no tengo ni que preocuparme porque no pasa nada, y por eso dejan de llorar, sino que dicen adiós mamá, adiós, y se quedan tan tranquilos, suele venir alrededor de los 3 años. Alrededor de los 3 años para ir a la escuela, para estar con los abuelos que los conocen mejor, pues probablemente ese momento venga algo antes. Típicamente, los niños de menos de 3 años no quieren ir al cole. Lloran al ir, porque no quieren ir. Lloran al sacarlos, porque no quieren volver mañana. Y los primeros días de cole a lo mejor se lo pasan llorando. Al cabo de unos días o de unas semanas, la mayoría de los niños dejan de llorar todo el rato mientras están en la escuela, en la guardería. Están bastante calmaditos, están jugando, haciendo sus bolitas de plastilina y pintando con los dedos, pero cuando van sus papás a recogerlo, otra vez se ponen a llorar. ¿Por qué no lloran todo el rato? Porque nadie puede llorar todo el rato. Ni en la cárcel, ni en el manicomio, ni en el campo de concentración llora la gente todo el rato. ¿Irás al entierro de tu padre y algún amigo o algún primo contará un chiste y te reirás? No se puede llorar todo el rato. El llanto, lo mismo que la risa, es una forma de comunicación preverbal. Es decir, preverbal para el individuo y preverbal para la especie. Para el individuo, los niños ya ríen y lloran antes de empezar a hablar. Y para la especie, nuestros antepasados, que aún no hablaban, no sé si serían los primeros Homo sapiens o serían Homo erectus, pero algún antepasado tuvimos que todavía no hablaba, seguro que ya se reían y que ya lloraban. Son formas de comunicación. ¿Para qué sirve? Reír. Reír sirve para reforzar los vínculos de amistad entre las personas. Y eso es importante en un animal social. Cuando vas a enfrentarte a un mamut con una lanza de palo, necesitas tener la absoluta seguridad de que los otros 5 que van contigo se van a quedar a tu lado y no van a salir corriendo dejándote solo delante del mamut. Necesitas tener una confianza en los amigos. Y todavía hoy en día, cuando quedamos con los amigos, decimos a veces, vamos a echar unas risas. Reírse de algo con los amigos hace que seamos más amigos que antes, y es algo que tenemos que hacer de vez en cuando para mantener las amistades. No reímos igual si estamos solos que si estamos en compañía. La misma película que vas con tus amigos al cine y te ríes a carcajadas, la ves por la tele, tú solo, en un sofá, y hombre, te hace gracia, está bien, pero no te pones a reír a carcajadas. Es más, si alguien ríe a carcajadas solo, decimos, mire, este se va riendo solo por la calle. No lo consideramos normal. Lo mismo ocurre con el llanto. Lloramos para mostrar a las personas que nos rodean que tenemos un serio problema y que necesitamos ayuda. Lloramos delante de aquellas personas que esperamos que nos ayuden. Imagínate que se ha muerto tu madre y estás sola en casa, quizá preparando incluso las cosas para el funeral, o quizá no estás llorando, estás triste, pero no estás llorando, no estás gritando, ¡ay, mi madre, qué horror, qué desgracia! Estás probablemente en silencio. ¿Cuándo te vas a poner a llorar con gritos, con llantos, con lamentos? Cuando venga tu marido, cuando venga tu amiga, cuando venga tu prima, cuando venga tu hermano, entonces te abrazas y te pones a llorar. Imagínate que llaman a la puerta, pero no es ni tu marido, ni tu prima, ni tu amigo. Es el cartero que trae un certificado. Le dices, sí, soy yo, le firmas el papel, te quedas la carta y el cartero se va y no se entera de que ayer se murió tu madre. Porque no te vas a poner a llorar delante del cartero. ¿Por qué no? Porque no esperas que el cartero te consuele cuando llores. Y por lo tanto, no vale la pena. Llorarás delante de aquellas personas que crees que te van a consolar. Eso es exactamente lo que hace el niño de un año o de dos años en la guardería. Llora cuando ve que su madre todavía está ahí y la va a consolar. Cuando su madre ya se ha ido y ya ha aprendido por la experiencia de los primeros días que una vez que se va está mucho tiempo sin volver y que está muy lejos y no le oye y que no sirve de nada, pues deja de llorar, no va a estar llorando todo el rato. Por desgracia, algunas personas usan este comportamiento contra el niño una vez más. Es decir, cuando vas a recoger al niño y se pone a llorar, te dicen, ¡uy, te está tomando el pelo! Aquí ha estado toda la mañana jugando la mar de tranquila y a ti, fíjate, te monta el teatro. No, no te está montando el teatro, te está demostrando su cariño. Porque distingue muy bien entre su madre y su maestra y sabe que con una persona puede llorar y ser consolada y con la otra no, es otro tipo de relación, es una relación profesional, no es una relación familiar. Cuando recoges a ese niño pequeño de la guardería, muchas veces está como pegajoso, pidiendo brazos. Incluso el que antes caminaba un poquito más, ahora ya pide brazos enseguida. El que antes iba contento de la manita, ahora va protestando. Se pone a pisar charcos o a tocar cosas que no debería tocar. Como hay gente que dice, parece que la esté buscando, parece que te desafíe, ¿no? Está buscando una respuesta, está dispuesto a hacer lo que quiere, lo que sea, para que sus padres le miren, le hablen, le hagan algo. Se para en los escaparates, te pide todos los juguetes del mundo, te pide todos los chicles y caramelos del mundo. Te está diciendo cómo arreglar la situación. Te está diciendo, mamá, papá, he pasado un momento malo porque he estado separado de vosotros, me sentía solo allí en el cole, no había nadie de la familia. Pero si ahora me cogéis mucho en brazos, me cantáis, me habláis, me dais besitos, pues me sentiré mejor. Pero claro, si a los padres lo que les han dicho es que el niño les toma el pelo, pues en vez de cogerlo en brazos y darle besitos y cantarle, lo que van a hacer es reñirle, ya está bien, no me tomes el pelo, estate callado una vez, y lo que van a hacer es empeorar el problema en vez de intentar arreglarlo.